Si llueve, nos mojamos. Si hace sol, nos quemamos. Pero no se preocupen, Radio Colores tiene un paraguas con diversos tonos.
Sí, que eso es su programación.
Tiene también una sombrilla.
Que son las personas que en ella colaboran.
Desde el 107.7 de la FM al mundo.
El cofre de las palabras con Julián Bilbao y Maite Fuentes.
Les invitan a pasear, a conocer el porqué de las cosas y muchas cosas más también.
Claro, claro. Dentro de una hora de programación tenemos muchas cosas que contar.
Y en esta nuestra radio, que es, como siempre decimos, la de ustedes. Así que todo listo, comenzamos. Aquí continuamos en el cofre, bueno, mejor dicho, empezamos en el cofre de las palabras.
Sí, se dice que pensamos cómo son las personas por diferentes motivos.
Es así, pero pues, por cómo visten, cómo se peinan, lo que beben, lo que comen.
Y luego una vez que las conoces te das cuenta de que la metedura de pata ha sido increíble, porque dices, pues si parecen un poco así y ahora no son, y si parecen un poco de allí tampoco.
Pues mira. O mire usted.
¿Eh?
Mire usted.
Ah, vale.
Amiga,
siempre ha habido clases.
Vamos a hablar de las mujeres, ya que últimamente pues están en candelero por muchos motivos, razonables todos ellos. Mujeres activistas. Waris Dirian es una conocida top model, escritora y activista en la lucha contra la mutilación genital femenina. Se desconoce en qué día exacto nació, pero sí se sabe el año, 1965. Waris, que significa flor en el desierto, nace en el seno de una familia nómada somalí de religión musulmana y del clan de Darod.
Con solo 3 años es sometida a la mutilación genital y 10 años más tarde sus padres, como es costumbre, arreglan su matrimonio. El novio es un hombre que tiene 60 años y Waris se opone a tal unión.
Sabe que sus padres le van a obligar aún en contra de lo que ella opine, por lo que decide escaparse de casa, haciéndolo a través del desierto. Su meta, llegar a la capital de Somalia, Mogadiscio, donde vivirá con su hermano un tiempo, después del cual se marcha a vivir con su tía.
Waris tiene otras metas, salir de su país e irse a vivir a Londres, donde tiene un pariente, su tío, que por aquel tiempo era embajador de Somalia.
En 1981, Waris acepta lo que su tío le propone, trabajar como sirvienta en su casa, pero el destino cambia los planes de la joven. Su tío tiene que abandonar Londres, pues en su país la guerra civil ha estallado. Waris se queda sin casa, sin techo, por lo que tiene que sobrevivir malviviendo en las calles londinenses.
En esa misma época consigue un empleo, trabajará en la limpieza en McDonald's, donde acude con asiduidad Terence Donovan, un fotógrafo inglés quien la propone posar junto a otra desconocida aspirante a top model, Naomi Campbell, para la portada del calendario Pirelli en 1987. Por aquel entonces, Waris tiene solo 18 años y aquella fotografía abrió una puerta en la que nunca Waris había pensado.
Tiempo más tarde, posa para la portada de la revista Vogue en Europa, siendo la primera mujer de color que aparece en ella. Las conocidas firmas de Chanel, Versace, Revlon, Levis, Cartier, entre otras muchas firmas europeas, se la rifan, locos por conseguir que pose para ellas.
En el 87, ya me había pasado de año.
No se pase.
Le dan un papel en la película Alta Tensión de la saga James Bond, protagonizada por el actor Tommy Dalton. Las pasarelas de moda de ciudades tan importantes como París, Londres, Milán y Nueva York la ven desfilar. 8 años más tarde, en el 95, la BBC realiza un documental sobre su vida con el título Una nómada en Nueva York.
Una década después, 1997, en una entrevista concedida a Laura Zip, columnista de la revista Marie Claire, y estando en la cumbre de su carrera, deja ver sus sentimientos a través del pasado, que siempre está presente, su mutilación genital, provocando un revuelo entre los medios de comunicación de todo el mundo.
En ese mismo año, la ONU le pide que sea embajadora especial contra la mutilación genital femenina. Después de tantos años, regresa a su país y visita a su familia en 2 ocasiones, en el 97 y en el 2000. mientras que su país seguía sufriendo la guerra civil.
En las librerías aparece un nuevo libro, Flor del Desierto, escrito por Waris Dirie. En él relata su historia y la castración a la que fue sometida. Se dice que el río, que es pequeño, apenas es conocido, pero un gran río que recorre muchos kilómetros y lleva un gran caudal de agua está en boca de todos. Decimos esto porque al ser famosa, Waris consigue que el problema de la MGF, o sea, la mutilación genital femenina, esté en los medios de comunicación como prioridad para debatir en todos los países del mundo.
En el 98 recibe del gobierno alemán el Premio África por su trabajo en favor de los derechos de las mujeres en el tercer mundo. Y en América recibe los votos de las lectoras americanas de la revista Glamour Magazine para ser elegida como Mujer del Año.
Waris observa que lo suyo no solo son las pasarelas de la moda, también escribir. Y se embarca en otro nuevo libro que nace con el título de Amanecer en el Desierto, por el que recibe junto a Paulo Coelho el premio Corinne Award por el libro más vendido del año 2000.
Niñas del Desierto es el tercer libro que ve la luz después de una ardua investigación en las principales ciudades europeas, que le llevó 2 años sobre dicho tema entre las comunidades africanas. En esta última publicación consigue que se inicie una importante campaña a nivel europeo contra la mutilación genital femenina.
En el año 2007 consigue un nuevo éxito de ventas con el libro Cartas a mi madre. Este es el libro más intimista. Hay heridas que tardan en cicatrizar. El deseo de ver a mi madre de nuevo fue intenso. Tuve que darme cuenta de que el amor y el sufrimiento están muchas veces conectados. Trabajar en este libro fue doloroso, pero una experiencia realmente necesaria para mí. Eran estas palabras dichas por la misma escritora en Ulstein, Berlín, en el año 2007.
En el 2002, Waris, en Viena, crea una fundación bajo el nombre de Waris Dirie's Fundación, la cual recolecta dinero que va a pasar a la lucha contra la mutilación genital y en ayudar a sus víctimas. La vida de Waris está jalonada de premios. Premio Mundial de la Mujer, el Chevalier de la Legión de Honor, por primera vez otorgado a una mujer, y el premio Martin Buber Plaquet, entre otros.
Más tarde, conferencias en Nairobi, donde leerá por primera vez el manifiesto Waris Dirie, manifiesto contra la EMGF. Le seguirá a Bruselas ante todos los ministros de los Estados miembros de la Unión Europea. Inicia así una campaña contra la mutilación genital junto a Scotland Yard y la BBC en Inglaterra.
Bueno, pues es invitada a la cadena árabe de televisión, que, ¿cómo se llamaba aquella cadena?
La famosa Al Jazeera.
Exactamente, en el espacio Rizkan, donde se dirige a una audiencia árabe de más de 100 millones de oyentes. Y bueno, de oyentes, de espectadores en este caso, porque era la televisión. Y para el canal Pan Árabe de la Juventud. Y en marzo de 2000 recibe la nacionalidad austriaca.
En 2008 ocurre un suceso que le mantuvo en vilo a todo el mundo. Sucedió la víspera de un evento auspiciado por Unión Europea que se celebraría en el Parlamento de Bruselas. Era un encuentro con la ministra de Asuntos Exteriores norteamericana, Condoleezza Rice. Waris Dirie desapareció sin dejar rastro. Al momento la policía belga se movilizó.
En la noche del 7 de marzo es reconocida por un policía en los aledaños del Grote Markt en Bruselas. En un primer momento declara que no había podido encontrar el hotel donde se alojaba. Sin embargo, su abogado, 3 días después del suceso, da a conocer que había sido retenida por un taxista durante los días que duró su desaparición. Entonces, esos días, bueno, pues intentó agredirla sexualmente.
Hay un dato escalofriante. Existen 500.000, o mejor dicho, podríamos decir, más de 500.000 de mujeres afectadas en el continente europeo. La mayoría inmigrantes, ante la indiferencia de casi toda la sociedad de continuar con la tradición o la cultura de la ablación del clítoris. Datos que aportó aprovechando su vuelta al país de origen durante unas vacaciones. Incluso en Europa se realiza la ablación por médicos corruptos, movidos por el sonar del dólar y en sus propias clínicas, pero sobre todo por la benevolencia a la hora de intervenir por parte de las autoridades y por temor a ser tachados de racistas y la arraigada sumisión de muchas mujeres africanas.
Además, con un agravante, que decenas de menores españolas sufren mutilación genital cada año. ¿Qué pasa? ¿Cómo es posible? Pues sí, es posible porque las familias las trasladan a su país de origen y regresan años después mutiladas y casadas.
Menos mal que cada vez son más las madres que luchan por evitarlo. Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Valencia, presenta...
Susanita, una niña de hoy.
En el episodio titulado Su lado tierno. Hola, Susana.
Caray, Julián, qué contento estás. ¿Te ha tocado la lotería?
Es que hay que estar contento solo cuando te toque la lotería. Pues lo tendría claro. ¿Sabes por qué? Porque nunca juego.
Bueno, estate tranquilo. Mi abuela dice que el dinero no trae la felicidad. Aunque hay muchas personas que se les oye decir, si me tocas un kilo o dos...
¿A Raúl se le ha quitado ya la gomina que le pusiste en la cabeza?
Aunque me esperaba una sorpresa, ¿eh? Ahora es un mal amigo. Una cusica.
Es que tienes que darme la razón, Susana. Sobre todo, cuando me dijiste que le habías puesto algo en la cabeza del bebé. ¿No sabes que los recién nacidos tienen la cabecita muy frágil y muy blandita?
¿Como los vasos?
¿Como los vasos, dices?
Sí, sí, en las etiquetas de los vasos pone, ¡cuidado, muy frágil!
Bueno, no empecemos a empezar. Lo que quiero decir es que cuando una cosa es frágil es porque es suave, delicada, vamos, que se puede romper. Así, mira así.
Ya, pues ahora estoy aprendiendo a quitar los pañales.
¿Cómo? ¿Qué me has dicho?
Bueno, ahora no, estoy practicando con mi muñeco. ¿Tú crees que al final me los dejarán cambiar a mí los pañales a mi hermana?
Lo dudo mucho, veo muy difícil eso que pretendes. Pero cuando se te mete una cosa en la cabeza, uy, que no le pase nada a Raúl.
Que conste que aunque parezca una niña muy traviesa, quiero mucho a mi hermano y me lo pongo muy bien jugando con los otros niños de la escuela. Aunque la señorita me castigue por cosas sin importancia.
Explícame qué son para ti cosas sin importancia.
Bueno, esconderle las tizas de la pizarra, tirar de las coletas a Begoña o pegar el chicle en el pupitre y cuando lo dejo encima, la cartilla de donde aprenda a leer se queda todo pegado. Y claro... Cuando la profe lo coge para leer las dos juntas alguna cosa, se le escucha decir una cosa muy fea.
Hombre, supongo que no dirá tacos.
Peor, mucho peor. Dice con cara de asco. ¡Ah! Y se te queda mirando con unos ojos, al final termina sin recreo e intentando escribir. Soy una niña muy traviesa. ¿Y eso me da una rabia? Julián.
¿Qué?
¿Sabes que hay un niño de mi cole que no va a poder venir a clase durante mucho tiempo? Está muy malito.
Pobre, ¿y qué le pasa?
Está en el hospital, en una sala donde están los niños que se encuentran muy malitos. ¿Sabes qué sala te digo?
Me imagino que estará en la de cuidados intensivos. ¿Y qué enfermedad tiene?
No es una enfermedad, está lleno de chichones y moretones por todo el cuerpo.
Pobre niño, seguro que le ha atropellado un coche. Hay que tener mucho cuidado cuando se está jugando a la calle. No se puede ir como locuelos detrás del balón. Ya ves luego las consecuencias.
No, si los moretones se los ha hecho su papá.
¿Su papá? ¿Y cómo lo sabes?
Porque martes al salir de clase se lo dijo una vecina a mi mamá.
Desde luego, por desgracia, lo que le ocurre a ese niño de tu colegio les ocurre a muchos niños más en todo el mundo. Hay algunos que no sirven para ser padres.
A mí mi papá nunca me pega, pero los castigos son de opa. Sin televisión, sin paga. Pero claro, yo tengo que llorar. De esa manera le doy pena y me levanta el castigo.
Anda, que no sabes nada. Sabes hasta latín.
Los padres que pegan a sus hijos no los quieren.
Esta pregunta es difícil de contestar. Susanita, en este mundo, lo mismo que existe el bien, también existe, por desgracia, el mal. Y muchas personas lo único que conocen es la pérdida del cariño, bien sea de sus padres o de cualquier persona de su familia, incluso de los amigos. Y es que el mal se ve antes que al bien. Me has entendido, ¿verdad?
Sí, claro, como Blancanieves y la monja Caperucita y el bobo.
Bueno, más o menos. Hay padres que no es que no quieran a sus hijos, sin embargo piensan que de esa manera pegándoles a ellos se les pasan los problemas que puedan tener.
Pues entonces que no escriban a la cigüeña pidiéndoles niños.
Exactamente, eso es lo que muchos deberían de hacer, pero a lo mejor no saben cómo hacerlo.
Creo que tengo una idea.
¿Una idea? Pues veamos, veamos, ¿cuál es?
Cuando la cigüeña les deje el bebecito, si no lo quieren, que se lo den a otros padres que no pueden escribirla.
Esa es una buena idea, mira. Lo cierto es que el ser padre es la única carrera que no se aprende en ninguna universidad ni en ningún instituto. Y, por supuesto, vosotros sois los menos indicados para pagar el mal humor o los problemas que tengan los mayores.
Ya sé lo que voy a hacer cuando sea mayor.
Ah, qué pronto lo has pensado.
Me dedicaré a cuidar a los niños que no quieren sus papás y a buscarles otras casas donde sí les quieran. ¿Qué te parece?
Me parece genial, de verdad, Susana.
Pero tendré que crecer y hacerme grande.
Claro, por supuesto.
Bueno, bebecitos, a vosotros que nos quieren vuestros papás, no haceros grandes. Esperad a que lo sea yo y así os buscaré una buena mamá, ¿vale?
Desde luego, Susanita. Ven, 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 que te has ganado un beso.
Julián, ¿qué te pasa? Tienes mojadita la cara.
No es nada, es que... Bueno, anda, anda, vete con tu padre.
Vale, vale. Entonces, adiós, adiós. ¡Bebé, os quiero mucho!
Pues estas fueron las andanzas de Susanita, una niña de hoy, un personaje y un guión originales de Maite Fuentes. Lo cierto es que algunas veces los peques nos ganan el corazón. ¿Qué quiere que le diga a mí?
Sí, no lo dirá sobre todo por el elemento que he visto salir de la emisora, ¿no?
Sí, sí, que se ha marchado. ¿Cómo se va? Adiós, adiós, si no, ni se despide.
Si dice adiós, adiós,
sí,
supongo será que desequire.
No desea buen día a los amigos oyentes. Bueno,
ya sabes.
Así, Susanita. Dice que cuando sea mayor se va a dedicar a cuidar a los bebés que no los quieren sus padres. ¿Y a los que les pegan? Maite, ¿está usted bien?
Es que se me ha puesto un nudo en la garganta.
Bueno, pues para que se le quite ese nudo, que muchas veces es muy desagradable, sobre todo a los que nos dedicamos a la locución, vamos a irnos a un tema que de espiritual tiene, pues yo diría muy poco. ¿Y cuál es este tema? El plato preferido por el rey del rock. Y al decir el rey del rock, pues nos viene a la mente a todos el famosísimo, popularísimo, afamadísimo y no sé cuántosísimos, Elvis Presley.
Bueno, Elvis Presley y su gusto por las comidas hipercalóricas. Todos sabemos las leyendas y purpurina en torno al gran cantante, que además de ser una estrella mediática, era también un hombre al que le gustaba... comer.
Le gustaba comer, el arte del buen llantar.
Le gustaba comer, sí.
Pues,
sí.
Amigos oyentes, si ustedes tienen un bolígrafo y un lápiz y un papel al lado...
Un papel grande.
Un papel, sí, sí, porque vamos a tomarlo con calma, porque son los ingredientes para el sándwich Elvis Presley.
Sí, pero bueno, no importa, si en este momento no pueden tomar nota, como... nos oirán varias veces.
Eso, sí.
Pues le van a dar tiempo de.
Nos oirán varios programas pues diciendo qué ingredientes tenía el sándwich del Bisbal.
Claro, así que no estén tranquilos.
Vamos a empezar, pues son unos cuantos. Ahora, tampoco son 40, ¿eh?
No.
Son unos 8 o 9. Pero bueno. Primero, 250 gramos de jamón York en lonchas, no muy delgadas. Otros 250 gramos de queso cheddar o amarillo rallado.
Seguimos con 150 gramos de bacon picado y frito. 12 rebanadas de pan de molde sin bordes. 2 plátanos machos fritos en rebanadas. 90 gramos de mantequilla y 90 gramos de crema de cacahuete. Esto es lo de la crema de cacahuete, es como
para
nosotros
todos,
aquí...
¿no? Sí, sí, es un ingrediente que se usa en muchas cosas.
Sí, sí.
También hay que añadir una taza de nata líquida para cocinar. Y una bolsa de papas, una taza de leche, 2 huevos y sal y pimienta al gusto. Esos son los ingredientes, es que no son 40, no son muchos. ¿Y la receta cuál es? Pues empezamos. Hay que untar la mantequilla por ambos lados de las rebanadas de pan. Colocamos 6 de ellas en un molde para el horno previamente también untado en mantequilla.
Cubrimos las rebanadas de pan con la mitad del jamón york, encima espolvoreamos la mitad del queso... añadir las rebanadas de plátano frito y cubrirlo todo. Poner otra capa de rebanadas de pan untadas con crema de cacahuete, o sea, una crepe, una con el plátano y otra con la crema. Machacar la bolsa de papas, es mejor hacerlo con la bolsa cerrada porque si no van a salir todas por... y cubrir las rebanadas de pan. Y al final añadimos el bacon frito por encima de las papas.
Hasta aquí tendremos un montón de capas que van a ir por este orden. Primero el bacon, después las papas, el pan con crema de cacahuete, el plátano, el queso, el jamón de York, el pan de molde con mantequilla. Hay que batir los huevos con la nata para cocinar la leche, sal y pimienta al gusto y verterla sobre todos los pisos. Llevarla al horno precalentado a unos 180 grados durante 20-25 minutos. Ah, hay un consejo. Esta receta no es apta para gente con problemas de colesterol. Y es y acompañar con una ensalada fresquita.
Es que no solamente vamos a tener problemas con el colesterol, también con la báscula. En cuanto nos acerquemos empieza ¡socorro, socorro!
Y si encima la única gimnasia que se hace es la del sillón estándar, pues está todo dicho ya.
Bueno, jefe, que les decimos después de esta comida...
Sí, ¿y usted cree que los amigos oyentes habrán tomado buena nota?
Que no se preocupe. Hay gente que tiene una especialidad para quedarse con todo lo que oye. Es una increíble.
Yo he oído algunas veces.
Es increíble.
Tanto a señoras como a señores, oír dándose una receta y sin apuntarla en un papel, yo no sé cómo se les queda todo eso grabado en la mente.
Pues es así. Están preparados para ser chef.
A mí usted me dice cómo tengo que freír un huevo. Sí, de momento sí, pero luego al salir del estudio se me olvidó cómo...
Hombre,
¿qué tengo que hacer primero? Si no, echar sea, primero el aceite, no, o sea, primero el huevo, se me olvida.
No sea este tan exagerado.
Bueno, tanto como freír un huevo ya sé.
Vale.
Aunque luego tenga que sufrir las salpicaduras del aceite en toda la cara.
Pues... O sea, que... Ya sé, parece que está usted peleándose con el huevo, así, a una distancia prudencial. Bueno,
sí, me decía que había alguna cosa más aparte de esta receta, ¿no?
Bueno, pues después del buen yantar vamos a hablar de alguna cosa que seguro que muchos oyentes desconocen, que también en Extremadura tuvimos un Sansón.
Un Sansón en Extremadura, uh-huh. Aparte de aquel famoso de los filisteos.
Bueno, ese hay
bueno, aquel
distancia sí. En las décadas y en los años y en los siglos.
Continúe. No era malo tener ese amigo imaginario. Era además una forma de escaparse de los hermanos mayores que se llevaban el gato al agua. O de unos padres que tenían muchas cosas en la cabeza, en la oficina o en cualquier otro trabajo donde elaborase.
Ay, antes he de decirle que es posible, si hacemos una encuesta ante nuestros oyentes, de si alguna vez hablaron con ese amigo imaginario. Y le aseguro que habría una cantidad de respuestas positivas, pero muchísimo, muchísimo. Era tan bueno, como dice usted, ese amigo imaginario, que se parecía a nosotros. Tenía nuestra misma edad, nunca discutíamos con él, y su perfil era el que nosotros quisiéramos. Sin ir más lejos, un segundo yo. Ya crecidos, no podemos seguir con ese amigo imaginario, pero sí, ya tener otra clase de héroes del celuloide, o de los cómics, el de los tebeos, la literatura, incluso que sea hoy humano como nosotros.
Pues dicho lo dicho, hablemos ya de nuestro protagonista, Diego García de Paredes, apodado el Sansón de Extremadura, cuna de conquistadores, entre otros, cuna de Vasco Núñez de Balboa, de Pizarro, de Cortés e Inés Suárez, conquistadora de Chile, de la que ya hablaremos en próximos artículos. Trujillo, localidad extremeña, ve nacer a Diego García de Paredes en 1468... Era hijo de Sancho Ximénez de Paredes y de Juana de Torres, ambos pertenecientes al estamento nobiliario local.
Ese es el motivo por el cual creció entrenándose las armas y demás oficios militares. Además, y muy importante en aquella época, saber leer y escribir. Y por añadidura, era ya en la adolescencia poseedor de una extraordinaria fortaleza física. Vamos, que apareció en la obra de Nesine Miguel de Cervantes, Don Quijote de la Mancha. ¿Y cómo? Deteniendo con un solo dedo la rueda de un molino que giraba a toda velocidad.
Pues sí que tenía fuerza el famoso Sansón extremeño. Puede ser posible que estuviese en la toma de la ciudad andaluza de Granada, pero en este episodio ninguno de sus biógrafos se ponen de acuerdo. Aunque sí que seguro, su marcha en 1496 a Italia, para enrolarse como caballero de fortuna después de perder a sus dos progenitores. Debemos explicar que caballero de fortuna no era ni mucho menos ser paladín, era servir al mejor postor y arrimar la sardina a su ascua siempre que sonase el vil metal llamado Don Dinero.
Y es que en la Italia de finales de la Edad Media hasta mediados del siglo XXI estaba dividida en varios reinos y repúblicas, principados independientes, que guerreaban entre sí con un solo motivo. Bueno, eso parece, ampliar sus respectivos territorios.
El caso es que no poseían ejército profesional, pues se nutrían de mercenarios extranjeros, piratas que hubiesen servido en otros bandos, pero nada de paladines, es decir, gentes curtidas en batallas con cicatrices demostrables, que eran denominados condottieris, en castellano podríamos decir líderes. Así que Diego estaba en su salsa, todo el día con la espada en alto, nunca mejor dicho, y demostrando a cada embate su valía, que le llevó hasta su santidad el Papa español Alejandro Borgia.
Sí, señor director, pero aquel encuentro fue fortuito, ¿eh? Fue fortuito. Pero bueno, demostró que muchas veces no hace falta un currículo, pues se puede demostrar con la acción. Y con un fuera de combate a una veintena de soldados italianos durante una reyerta callejera en Roma. El Papa dijo: el puesto de escolta en mi guardia personal es tuyo.
La ambición de el Borgia era anexionar la península italiana bajo el dominio papal, y con él participó en varias empresas, transformándose en un temerario asaltante de algunas fortalezas, en un provocador extraordinario y en un fiero espadachín.
Bueno, además se ganaba un sobresueldo, ¿qué me dice usted? Como duelista, una vez ganado el reto, despojaba al desgraciado de turno de su copa, digo de su capa, que era vendida en el mercado negro por unos cuantos vellones, ducados, maravedís, coronas, escudos italianos. ¡Ay! Seguro a quien quisiera venderse.
Y como se trataba de estar en la cresta de la ola, Diego García de Paredes cambiaba de señor en cuanto podía y según le pagaban, que era lo más importante. Sin embargo, un buen día se cruzó en su destino Gonzalo Fernández de Córdoba, el famoso gran capitán, y su etapa de servir como soldado a sueldo, pues finalizó.
¡Ay! La leyenda de este moderno Sansón está a punto de forjarse cuando, acompañando al gran capitán, encabeza el asedio de Cefalonia, en Grecia, territorio que había sido arrebatado por los turcos a Venecia.
Se cuenta, se dice, que Cefalonia estaba siendo defendida por unos 700 jenízaros, que eran los dueños, una arma denominada por los castellanos lobos, que consistía en una serie de ganchos que cogían a los soldados enemigos, los elevaban y les soltaban desde gran altura, acabando, claro, esto con su vida.
Madre mía, ¿cómo quedarían los pobres? Pero
bueno, no me quiero imaginar. Claro.
Bueno, pero no solo nuestro amigo solamente no sabe cómo pudo conseguir dejar que uno de esos ganchos le cogiese por la armadura, lo elevase y cuando estuvo en lo más alto se pone de pie en las almenas de la muralla enemiga y sorprendentemente lo hizo sin perder su espada.
Y la leyenda continúa cuando ahí él solo, con espada y rodela, resistió el ataque turco durante 3 días. 3 días en los que dio muerte a cientos de turcos. Únicamente el cansancio y la falta de alimento consiguió mellar su espíritu.
Pues sí, y por esta extraordinaria proeza le valió el respeto de sus enemigos, quienes le cogieron como preso en lugar de darle muerte. Y allí en las mazmorras permaneció hasta que sus compañeros comenzaron el asalto de la ciudad.
Esta hombría y su tenacidad individual frente a un ejército enemigo fue lo que le valió el apodo del Sansón de Extremadura.
Valiéndose del caos que se produce, Diego, según la tradición, rompe sus cadenas, echa abajo las puertas metálicas que lo encerraban y acaban con sus captores, despojándoles sus armas. En fin, la guerra entre Fernando Católico y Luis XII de Francia por el reino de Nápoles volvió a desatarse. En esta contienda Diego será el protagonista de una de las gestas más memorables. Será durante la batalla de Garellano en 1503, pues desafió a un destacamento del ejército francés.
Y la tradición, después de las leyendas, le sitúa en un estrecho puente que resguardará frente a las 2.000 unidades francesas que se enfrentarán a él. De aquellas 2.000 unidades, más de 500 morirán bajo su espada.
Pero no todo iba a ser miel sobre hojuelas, ya que finalizada la contienda contra Nápoles en 1504, pues regresa a España. ¿Y qué hace? Pues se pone a favor del gran capitán, lo que le supondrá muchas enemistades que incluso llegaron a poner precio a su cabeza. Y por lo tal, se dedicará a ejercer durante algunos años la piratería en el Mediterráneo.
Después se verá implicado en diferentes campañas y batallas. Campaña del norte de África, donde será perdonado por rey católico en condición de cruzado, contratado por el emperador Maximiliano I de Alemania sin éxitos. Y yendo para atrás y hacia adelante, la vida de este hombretón extremeño continuó.
De regreso a Castilla en 1520, pues marcha como peregrino a Santiago de Compostela, formando parte de la escolta de Carlos V, pero no participa en las guerras de las comunidades. Él se quedará en su Trujillo natal. Solo volverá a las armas cuando dicho emperador le llama para que le acompañe en las campañas contra Francia, aunque su presencia en esas campañas yo diría que es más bien dudosa.
Sí, sí, porque no obstante, no hay dudas con lo que atañe a sus años posteriores, los cuales los pasó Diego al servicio personal de Carlos V, recorriendo toda Europa y siendo nombrado caballero de la Espuela Dorada. La muerte le visita de la manera más inesperada, tras caer de su caballo en unos juegos celebrados en honor a la reunión mantenida entre Carlos V y Clemente VII, pues nunca llegó a recuperarse de sus heridas. Sus restos fueron traídos a Trujillo y ahí descansan en la iglesia de Santa María la Mayor. Pues continuamos aquí en el Cofre de las Palabras. Escuchábamos brevemente una canción como Radio Colores, es una emisora pluralista. Pues también nosotros, en nuestra música, ponemos en este caso una música que ha sido hindú.
Sí.
Se llamaba Despanguila.
Sí, Amna era quien lo interpretaba, pero es bonita, tienen mucho sí. Ritmo, sí, sí. Bueno, pues... Yo estaba pensando, señor director, mientras sonaba la música...
¿Qué pensaba usted, Dios?
Pues, ¿no? Pues que, vamos, que la leyenda del Sansón de Extremadura se ha pasado, se ha pasado. 2.000 combatientes y 500 muertos por su espada, la verdad es que se ha pasado.
Sí, es verdad, pero algo de verdad siempre se oculta entre líneas.
Sí, mire, y de un guerrero vamos a pasar a un personaje todo lo contrario, tranquilo, sosegado... Y que tiene que ver mucho en eso, los santos patronos.
Según la leyenda que le rodea, vamos a hablar de Bernardo de Mentón. Decíamos que según esta leyenda, Bernardo nace en Saboya. Su padre fue el conde Ricardo de Mentón y de una dama que pertenecía a la familia Duin.
Ya, pero como todas las direcciones apuntan, es todo lo contrario de lo que se dice, que habría nacido en Italia y que apenas se sabe nada de su familia... Bueno, cierta historia que habla sobre Bernardo dice lo siguiente, aunque se pone en duda, claro, que huyó poco antes de contraer matrimonio. También se dice que tras recibir las órdenes sagradas, Bernardo es nombrado vicario general de la diócesis de Aosta, recorriendo durante 42 años la región.
Además de llegar hasta los más alejados valles de los Alpes, donde aún la superstición y el paganismo tenían sus acólitos, extendiendo su trabajo de evangelización más allá de lo que le fue asignado como jurisdicción, por ejemplo en Novara, en Tarantaisa y en Ginebra, en la zona que le correspondía fundó escuelas, restableciendo la disciplina entre el clero, insistiendo en que las iglesias debían estar limpias y cuidadas.
Bueno, pues Bernardo se preocupó en ayudar a todos los que no tenían nada, aunque de una manera muy particular, de los peregrinos de diferentes nacionalidades, sobre todo alemanes y franceses, que iban a Roma cruzando los Alpes, por los dos puertos del territorio de Aosta.
Claro es que corrían el peligro de extraviarse, perecer de frío o morir aplastados por los aludes. Si aquellos conseguían salir sanos y salvos de aquellas barreras, podrían caer en manos de los bandoleros, quienes les robaban o les raptaban y pedían para ellos un buen rescate.
Pensó con buen tino construir unos albergues en los Alpes. Y claro, ayudado por las almas caritativas que entonces había y hay todavía. Se conoce la existencia en el siglo IX de uno de ellos, el Montjoly-Montjoux, una población y comuna francesa en la región de Ródano-Alpes, atendido por el clero, pero que ya había desaparecido tiempo atrás.
En cuanto a los dos albergues construidos por San Bernardo, en ambos se recibían sin discriminación alguna a todos los que por ahí pasaban, siendo en un principio atendidos por clérigos y laicos, pasando después a ser los canónigos regulares de San Agustín los responsables de la atención de los peregrinos.
Así que por eso pues construyó en las cercanías un convento. Estos religiosos en la actualidad prosiguen con su labor de atender a los peregrinos que se acercan a los albergues. La pluralidad de viajeros pronto consiguió que el nombre de San Bernardo se hiciese famoso y que visitantes muy importantes que estuvieron en los albergues contribuyesen con generosos donativos.
No se sabe a ciencia cierta en qué periodo de su vida San Bernardo se desplaza hasta Roma, donde logra, según se comenta, del Papa un consentimiento formal de los albergues y el privilegio de recibir novicios para que no se pierda la congregación que él creó. El santo vivió hasta los 85 años, falleciendo probablemente un 28 de mayo de 1081 en el monasterio de San Lorenzo de Novara. Y para los amigos alpinistas que nos escuchan, decirles que San Bernardo es su patrón.
Sí, yo a mí de verdad me encantan los montes, me encanta la nieve, me encanta el San Bernardo con su barrilito, pero...
El San Bernardo, el perro, usted se refiere al perro.
Claro.
Que alguna
claro.
vez hemos comentado
sí,
programa.
Pero eso de ser alpinista...
Pues sí,
yo me lo pensaría, ¿eh?
Yo pues no soy alpinista, me gusta el monte, pero hasta cierto punto.
Pero
claro.
También tiene miedo, no al del barrilito,
no,
que
no,
ese es un perro muy majo,
no,
a otra clase de perros.
Es un tema que ya veremos otro día, mi miedo al monte. Bueno, lo voy a decir, a los perros se me pueden salir por los senderos donde voy transitando. Ay, y no hablo más, que me han salido más de una vez. El cofre de las palabras con Maite Fuentes y Julián Bilbao, o viceversa.
¿Ese es su segundo apellido?
No, no he dicho nada de mí. Es usted muy aguda, ¿eh? Ay, Ale, mira, siga con una fábula. La rana y el cocodrilo.
Bien, pues estamos en África, por más señas en Egipto, un bello país lleno de enigmas, tradiciones y leyendas, y con su gran río, el Nilo.
Y aquí una pequeña y encantadora leyenda que mucho tiene que ver con la amistad, aunque nos parezca muy extraña entre seres tan, tan diferentes.
Me voy a poner romántica y voy a decir que el Nilo se había despertado. Sobre él, el astro rey dejaba destellos.
¿Cómo ha dicho? Dejaba destellos.
¡Uy, madre mía!
Ah, los pájaros usaban comida y sobrevolaban el cauce del río, mientras que otros animales se acercaban a beber. Pues a pesar de lo temprano que era, el sol ya calentaba a base de bien.
Cerca de allí, en una charca, vivía una pequeña rana que siempre había querido bañarse en el Nilo.
Ya me gustaría, ya lo creo, nadar en ese gran río, pero aún seguro que me ahogaría. Soy tan pequeña. Y así un día tras otro se escuchaban sus lamentos entre los rincones de la charca.
Sucedió que un buen día pasó una bandada de aves sobrevolando la casa de la rana. Y aunque ésta trató de ocultarse, no pudo evitar que una de esas aves le capturase.
Con horror observaba cómo se iba alejando de la charca. Lo peor de todo es que iba a convertirse en la merienda de aquel ser alado que volaba y volaba y volaba.
Sí, pero en fracción de segundos todo cambió. y la rana caía y caía viendo cómo el Nilo se la acercaba y tuvo miedo de estrellarse contra el agua.
Pero nada de aquello ocurrió y descubrió que nadaba y nadaba y no se ahogaba.
A lo lejos, un enorme tronco a la deriva bajaba por las tranquilas aguas del río.
Nuestra amiga la rana pudo llegar hasta la orilla y esconderse dentro de unos pequeños matorrales mientras se secaba. ¿Quién le iba a decir que de nuevo otro pájaro quisiera capturarla? Sin embargo, lo que a ella le pareció un simple tronco se convirtió en un cocodrilo que asustó al ave.
Gracias, señor cocodrilo, me acaba de salvar la vida.
No, no es nada, yo soy simplemente así.
¿Cansa mucho viajar por el río?
Para mí no. ¿Quieres que te lleve sobre mi espalda? De esta manera no te cansarás.
La rana no se lo pensó y saltó al agua. Del agua saltó a la espalda del saurio. Y este comenzó a nadar. Aquella mañana fue algo muy especial para la ranita.
Gracias, señor cocodrilo, por su amabilidad. He disfrutado un montón.
Me parece que te estás despidiendo.
Sí, sí, eso es.
¿Y se puede saber el motivo? ¿No será que te da vergüenza que te vean conmigo?
Claro que no.
Entonces, ¿qué te parece si mañana damos otro paseo?
Por mí, encantada. Y la rana y el cocodrilo se hicieron tan tan amigos que prometieron que jamás se separarían y disfrutarían nadando por el Nilo. Esta leyenda tiene una moraleja. Las amistades muchas veces se encuentran fuera de nuestra especie humana y que serán nuestros amigos para siempre. Mire por dónde esta leyenda de la rana y el otro animal, que era el cocodrilo, a mí me ha gustado mucho.
Sí, sí, no, hay amistades que parecen que empiezan así despacio y luego duran toda la vida.
¿Ha dicho usted la palabra despacio? Pues mire, el cofre de las palabras despacito.
Ay, por favor, no lo que me faltaba. ¿Qué, por favor, no.
¿Qué chora,
aquí
qué
también con esta cancioncita, señor director.
He hecho algo mal al
Ay,
decir
madre mía,
eso de despacio. Bueno, usted me lo dirá.
Pues es que la verdad te la encuentras hasta en la sopa. Y es que en uno de los pasos de los subterráneos de la ciudad hay un músico que está tocando siempre, cada dos por tres te lo encuentras al hombre tocando su violín, y siempre que cruzó por allí, el despacito estaba sonando. Oh, a mí no, ya me dirá lo que le hace gracia.
Nada, que no puedo hablar, me entra la risa.
¿Pero por qué? ¿Por lo que he dicho del despacito?
No, ha dicho usted nada que tenga tanta importancia como la vida del siguiente personaje que nos viene a continuación. Y es que la risa a veces no se puede uno aguantar. Estamos con Juan Rana, el actor que revolucionó el siglo de oro. Fíjese por dónde.
Bueno, pues fue uno de los más afamados del teatro breve del siglo de oro, admirado por el ciudadano modesto y la nobleza. Llegó a gozar de una extraordinaria protección por los soberanos Felipe IV y su esposa Mariana de Austria, hasta tal punto que consiguieron salvarlo de las garras de la Inquisición.
Ya te salvamos de la rana y el cocodrilo. Ahora hablamos de Cosme Pérez, alias también Juan Rana, uno de los personajes más sorprendentes e injustamente olvidados en el siglo XVII español. En aquel tiempo era normal que muchos fuesen perseguidos por su condición, su fe y su escalafón social.
Y hay otros, por muy grande que fuese la diferencia para los que ostentaban el poder, fueron considerados como héroes por el pueblo, gozando de tal fama que para sí la quisiera dar a las actuales celebrities.
A pesar del ser el siglo de oro en España, existía un contraste muy fuerte en una corte donde se reverenciaba a lo religioso a la vez que se hacía apología a la persecución de la disidencia.
Y a la vez que se disfrutaban los festejos, las mascaradas y la pasión por el teatro, que fue impulsado por un espectador de rango bolenco, el rey Felipe IV... Bien pensado podría ser que fuese una evasión para el monarca y que le hiciese salir en cierta forma de los problemas de un imperio hispánico que tenía los pies de barro.
Pues a pesar de que este reino pareciese fuerte o sólido, incluso amenazante en apariencia, era muy débil y vulnerable. En el mundo de las representaciones dramáticas, el vodevil y los corrales de comedias es donde se forjaría y se consiguiese la fama y la gloria. Cosme Pérez, más conocido como Juan Rana.
Provocativo, controvertido, como soberbio, a la vez que extraño, gozando de un carisma y de una petulancia que muchos no llegaron a congeniar con él, granjeándose envidias, porque mientras estuvo sobre las tablas y en activo, no tuvo rival.
Eso es, no tuvo rival. Se cree que nació allá por el año 1593 en la ciudad de Tudela de Duero, aquí cerca, en Valladolid. Aunque su vida transcurriese en la calle Cantarrana, fíjese, él era Juan Rana y vive en la calle Cantarrana.
Se van juntando ya cosas, ya que sí, la risa puede
mucha
ser.
Mucha rana, pero, ¿no? Sí. Esta calle en la actualidad es la calle de Lope de Vega en Madrid.
Puede ser que otros biógrafos, pues bueno, le llamasen madrileño en vez de vallisoletano. Pues la creencia era así. En fin, naciese donde naciese, nuestro hombre optó por dedicarse al oficio de actor. Dicen las malas lenguas que la culpa la tuvo...
No pensemos mal.
Vale.
No pensemos mal. ¿La tuvo sabe quién?
No sé.
Su perfil. Vamos a ver. Era bajo y regordete. Y no me mire a mí cuando he dicho bajo y regordete, por ello no soy
No le estaba mirando a usted.
Contrahecho. No. Tampoco me mire usted a mí cuando lo he contrahecho. De hecho, aún se conserva en la Real Academia Española un retrato anónimo sobre su persona. Y claro, con solo hacer acto de aprehensión, la gente ya rompía a reír.
Claro, sí, pero se reían de él.
Se reían de él.
Era él, claro. Bueno, conocemos que empezó su carrera como actor en la compañía que dirigía Juan Bautista Valenciano. Corría el año 1617. En aquel entonces el papel que interpretaba era de Leonardo en la comedia de Lope de Vega, El desdén vengado.
Ah, El desdén vengado, famosa obra de Lope de Vega. 3 años más tarde deja a Valenciano y comienza a trabajar en la compañía de Hernán Sánchez, amigo de Miguel de Cervantes. Y como no hay dos sin tres, o también tres sin dos, se marcha para trabajar a las órdenes de Pedro de la Rosa. Su papel en la obra de Lope de Vega, Lo que ha de ser, un personaje graciosillo donde los haya, le colocan el firmamento.
Pero empiezan unas nubes muy grandes y negras en la relación entre el empresario y el actor, y eso que trabajaron juntos en bastantes ocasiones. Cosme se refiere al de la Rosa como ese que huele, aunque desconocemos si era por su apellido o por ese olor a compañerismo.
Y a Cosme nunca le faltaría el trabajo en otras compañías, incluso se casaría con la también actriz María Acosta. Y las malas lenguas, que también las había entonces, aseguran que lo hizo para apagar los rumores que decían sobre su persona, que era homosexual. Fue padre de una niña que llevaría el nombre de Francisca María.
Pasados los años, los tres trabajarían juntos. Y en 1631 ingresaron, y es una cosa muy curiosa porque lo hacían cada dos por tres, ingresaron en la cofradía de la novena. Antes Cosme había actuado también en la compañía de Antonio del Prado, entre otras muchas, claro.
En manos de la justicia. Hablábamos antes de que se le tildaba de ser homosexual. Y es que estuvo implicado en un turbio asunto que llenaría los mentideros de la villa y corte, verdadero hervidero de mentirijillas y bulos del Madrid de aquella época.
Sucedió que en 1636, es detenido. Según decía la gente, por practicar la sodomía con un paje de un miembro de la nobleza, pero no tarda en ser liberado, debido a la presión que ejerció desde la corte. Bueno, esa presión estaba encabezada por la esposa del rey, Mariana de Austria, que es que la apreciaba muchísimo a este hombre.
Aquel acontecimiento, en vez de relegarle a un rincón para ser olvidado, le hizo ser más famoso, utilizando el escenario para debatir temas tabúes para la sociedad o condenados abiertamente por el santo oficio, como transvestirse, algo que hacía habitualmente en algunas obras escénicas.
Y que no es raro, porque entonces las mujeres no les dejaban hacer teatro, o sea, participar en obras, no, aquello estaba vetado. Bueno, el choque entre Cosme y las autoridades por su supuesta homosexualidad estaría representado más de una vez, así como el que no quiere ir a la cosa, veladamente, y otras tal y como era, pues sin cortapisas, un recurso de mano en los entremeses. Queremos decir que el entremés es una pieza u obra teatral cómica en un acto, escrita en verso prosa, que se solía representar entre la primera y la segunda jornada de las comedias del teatro clásico español.
Yo cuando estudiaba en el colegio de literatura, siempre me hizo gracia la palabra entremés.
Ya, ¿sabe?
Lo que me imaginaba cuando digo la palabra entremés.
Señores oyentes, agárrense a lo que puedan o a lo que tengan cerca.
Bueno, pues sí, lo que es un entremés. Fíjese, yo me imaginaba eso más que los entremeses de el amigo Cervantes. Gracias que Cosme tenía...
Bueno, al final ha dicho lo de los entremeses. ¿Qué entremeses se imaginaba usted?
Hombre, le digo... Bueno, se lo voy a decir.
Sí,
ya.
Sí, no, ya, pero ya que nos ha puesto la miel en la boca...
Bueno, pues un poco de jamoncito, de guijuelo, queso de Palencia,
bueno,
salchichón, bueno, de neto, lomo, en fin, los que son los entremeses.
Sí, no.
Alguna gambita, alguna cigalita, algún langostino, los entremeses.
¿Eso que son entremeses o entreaños?
Bueno, esto que dice... Podemos decir entraños. Esto que he dicho, que quede entre usted y yo, los amigos oyentes, que no se
entienden. No, estamos en este momento, no nos escucha nadie.
Pues mire, gracias que nuestro amigo Cosme tenía buen enchufe, que no terminó como otros tantos de sus contemporáneos en una sociedad machista y homófoba, en donde del árbol caído todos hacían leña y donde la envidia era el pecado capital, pues más querido.
Bueno, pues yo, como le he dicho antes, es que no dejaban actuar, así que era rarísimo ver a varones representando papeles de damisela y eso, ¿no? Bueno, jefe.
Dígame, sí.
Tenga cuidado, que una vez está posado en la ventana, que aún tengo el recuerdo del soberano susto que usted se llevó la otra vez.
Sí, ya me acuerdo. Y no se lo tome a chanza, que a usted seguro que le hubiese pasado lo mismo.
Hombre, un poco difícil, usted está de espaldas. Yo porque veo bastante trozo del jardín y parte de sus árboles, y por eso veo como entre sus ramas pues salen aves.
Salen aves, pues estoy de espaldas a la ventana. Claro. Muy bien, muy bien. ¿Y qué me dice?
Pues nada, era para evitarle a usted un sobresalto, pero bueno, si se pone usted así, porque no he dicho nada malo, ¿no?
No ha dicho nada malo.
No, no he dicho nada malo.
No, antes hemos estado en una mesa preparando una receta. Ahora vamos a irnos a otra mesa.
Ah, sí, es verdad. La mesa del Rey Salomón. Claro, claro. Que, en fin. En la casa cueva de Hércules podemos encontrarnos con una nueva incógnita. Esta hace referencia a un objeto legendario, la mesa de oro de Salomón, tercer rey de Israel, que ordenó colocarla en el templo de Jerusalén.
En ella este sabio monarca dicen que plasmó todo su conocimiento sobre el universo y la enunciación del nombre verdadero de Dios, que no puede pronunciarse ni escribirse, el Sem Semaforash, la llave de la sabiduría y el poder.
Hay unos dibujos que expresan lo que posiblemente tendría aquella mesa. Estaba todo el universo, todo plasmado, todo el universo. Bueno, pues la mesa de oro posteriormente fue definida por algunos escritores andalusíes como una pieza, mesa o espejo, tallada en una única esmeralda con 360 patas, como días tenían en un año en aquel entonces. En el año 70 después de Cristo, tras la destrucción del templo, los romanos habrían llevado la mesa de Salomón a la capital del imperio, ¿cómo no? Roma.
A Roma, entre la gran cantidad de despojos, dicho en plan despectivo, los más notables eran los del templo de Jerusalén, la mesa de oro que pesaba varios talentos y el candelabro de oro. Así lo describió Flavio Josefo. Tito no se privó de exhibirse con los tesoros. Fe de ello da un relieve en el arco triunfal que erigió Roma en honor a su general victorioso.
Luego serán los godos quienes apropien del tesoro del templo de Jerusalén tras saquear Roma en el 410 después de Cristo, mientras que el historiador Procopio de Cesarea sitúa el tesoro en la ciudad de Tolosa, que puede dar confusiones, pero no, se trata de la ciudad francesa de Toulouse.
Ante el avance de los francos, un siglo más tarde, tras pasar por Carcassonne, Rávena y Barcino, en la actualidad Barcelona, el tesoro finaliza su recorrido en Toledo, lo que vuelve a generar otra incógnita, ya que ningún cronista de la época hace mención o referencia de dicho tesoro, si este hubiese estado en Toledo.
Lo que bien podría haber pasado fuese que, al ser un tesoro religioso, señor director, se prohibiese mostrarlo en público, o por alguna circunstancia que desconozco, una circunstancia que no sabemos.
De hecho, la primera noticia que se tiene de su objeto es a través de las narraciones árabes sobre la toma de Toledo por Tariq Ziyad, general islámico que conquistó España para el califato de los Omeyas en el siglo VIII, perteneciente a los bereberes Nafza. Y en otras leyendas, el hallazgo lo sitúan en Complutum, en la actualidad Alcalá de Henares.
Bueno, pues Muza o Musa, general perteneciente también a los bereberes Nafza, fue quien dirigió la conquista musulmana de la península ibérica. Tras desembarcar en la península, reclamaría a Tariq la mesa de Salomón y, claro, el resto del tesoro real godo. Este se niega, así que Muza emplea la fuerza del maltrato y la humillación, pero Tariq, antes de entregársela, quita una de las patas y la sustituye por una falsa.
Ambos son llamados a presencia de Solimán, a quien hacen entrega de la mesa. Muza se presenta a sí mismo como el conquistador de España. Es entonces cuando Tarik muestra la pieza que faltaba desautorizándole. Y hemos llegado al final, pues es en este punto en donde se pierde la pista de la mesa de Salomón. Nos hacemos varias preguntas. ¿Desmontada por orden del califa? ¿Regresando a Roma? ¿Despiezada y sus gemas adornando la cava de la Meca? ¿O simplemente no salió de España, situándola en Toledo o en Jaén, donde pudo extraviarse camino a los puertos andaluces? Oyentes, sintiéndolo mucho, el espacio radiofónico del Cofre de las Palabras llega por hoy a su fin.
Hemos estado con ustedes, Julián Bilbao y Maite Fuentes, o Maite Fuentes, Julián Bilbao. Le da igual, ¿no?
Da lo mismo, con tal de que sepan los amigos oyentes quiénes somos, pues nos da lo mismo.
Si sabemos quién somos nosotros.
Sí, que muchas veces filosofando un poco nos preguntamos quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos. No se olviden, amigos oyentes, de sintonizar Radio Colores, que es la emisora de la Universidad Popular de Palencia, con sus espacios divulgativos y de ocio.
Bueno, esta vez vamos a decir también, ¿no?, quién fueron nuestros invitados. Pues mira, que no se falle ninguno, si no lo olvidamos, no creo.
Hemos hablado un poquito de las mujeres activistas, en la persona de Waris Diri. Cómo no, nos vino aquí a armar un poquito el escándalo.
El escándalo, esta vez ha aportado bien, señor director.
Otra vez después coge los micrófonos, los cables. Y bueno, no. Susanita, una niña de hoy, que hoy se portó, como usted muy bien han dicho,
sí,
se portó
su lado tierno.
Estuvimos hablando un poquito del plato preferido de Elvis Presley, el rey del rock, y dimos la receta, claro.
Sí.
También estuvimos haciendo un poco de fuerza con Diego García Paredes, el son extremeño. Hablamos de Bernardo de Mentón, el patrón de los alpinistas. Contamos un poquito la leyenda o la fábula de la rana y el cocodrilo. Hablamos también del actor que revolucionó el siglo de oro, como era Juan Rana. Y acabamos sentados otra vez en la mesa del rey Salomón.
Bueno, como siempre, mi despedida es, no sé, un día va a haber agua porque es de calado y al final, hoy, bueno, vamos a dejar más aparte. Vamos a ponernos serios para decir que lo que haces por ti se desvanece cuando mueres. Lo que haces por el resto conforma tu legado. Esto lo dijo Kalu Naku Kalu. Seamos felices, dejo el resto de nuestros deseos en manos del señor director. ¿Cómo he quedado?
Qué bien ha quedado usted, siempre, siempre queda bien. Estuvimos en el control y registro de sonido Julián Bilbao y en el guión y realización, como siempre, Maite Fuentes. Ya lo saben, disfruten a tope de lo que queda del día, de la tarde, de la mañana, de la madrugada, pero siempre, siempre, con tino y con moderación. Saludos cordiales y gracias por la atención que nos prestaron.